Las últimas décadas han significado un cambio radical en la forma en que nos acercamos, encontramos y definitivamente armamos una historia de amor. Por lo tanto, hoy día queremos explorar cuáles son todas esas nuevas formas a la luz de un poquitito de comedia, un poquitito de risas, un poco de humor.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es Modern Romance, el romance moderno de
nuestro amigo Aziz Ansari. Aziz, o como se pronuncie, puede que estoy cometiendo un terrible error de pronunciación, pero bueno, nuestro amigo Aziz Ismail Ansari es un comediante, actor, productor y en este caso escritor de Estados Unidos, que se hizo famoso específicamente por sus roles en una serie de televisión que se llamaba Parks and Recreation y después en algunos programas de Netflix como Masters of None, que es el creador y además la estrella principal. Ha ganado un par de Emmys, ha ganado un par de Golden Globes y es considerado uno de los primeros como actores de ascendencia más asiática en ganarse este tipo de premio.
Es la primera generación de inmigrantes de la India.
Exacto. Él estudió en la Universidad de Nueva York en los años 2000 y, como les veníamos contando, se hizo famoso por su participación en lo que es la televisión, lo que es la cadena de televisión específicamente NBC. Y además, a propósito de su, no sé si su fama o de su prestigio, además empezó a hacer un poquitito de stand-up comedy y empezó a hacer pequeños como videos que hoy en día tú puedes encontrar en un canal que se llama Comedy Central, que también lo ha hecho bastante famoso por su como por lo que hace a nivel de stand-up comedy.
Sí, ahí Comedy Central es un canal de televisión bastante famoso en Estados Unidos, si no me equivoco es donde está South Park, si mal no recuerdo. Entonces, ahora que lo dice, tampoco recuerdo si es que Parks and Recreations vino primero que el stand-up o al revés, porque muchos de estos comediantes parten, o sea, están buscando su espacio, o sea, entonces hacen de todo.
Según lo que estoy viendo aquí en su página de Wikipedia, fue primero Parks and Recreation.
Ya. Yo lo conocía por esa serie, que es bien divertida. Pero también me dio mucha risa cuando tú recomendaste el libro. Fue como, espera, me suena mucho el nombre. Y después también me acuerdo de que, oye, este tipo tiene varias rutinas de comedia donde el chiste es el mensaje de texto. Entonces fue un tema de, espera, vamos a leer el libro del comediante. Esto no suena a Santiago, pero efectivamente el libro parte explicando toda la metodología porque hicieron igual un estudio bien, bien grande. No fue solo Aziz escribiendo su experiencia. Me uní a una serie de antropólogos, psicólogos. Estuvimos como 2 años viendo cómo era el romance hoy en día en la era de internet. Entonces, se meten a todos los temas que era como, ¿cómo dicen? El online dating.
Y mucho más.
Y mucho, mucho más. Cómo se conocían las personas antes, cómo se conocen ahora, cómo ha evolucionado también el tema del conocerse a través de internet. Fue bien, bien fascinante ahí.
Y creo que eso es bien bueno porque uno tendería a pensar que un comediante no es un experto en esta materia, no es antropólogo, no psicólogo, y el autor bastante bien lo que hace es decir, yo no soy este experto, pero voy a traer a la mesa a esos expertos. Entonces, este libro que parte desde una persona que escribe de una manera claramente como un comediante, muy chistosa, uno se ríe en varias partes,
sí,
igual tiene un sustento académico de lo que está diciendo. No está diciendo tonteras porque objetivamente hay un grupo de investigadores detrás.
Sí, yo te diría que eso lo encuentro muy valioso, no mirando menos la comedia, que es mi género favorito y me encantan los comediantes, porque un buen comediante tiene una mirada muy aguda sobre la sociedad. O sea, a nosotros nos encanta lo que fue el gran George Carlin, que tenía una habilidad para meterse en la médula de la estupidez de Estados Unidos. Y acá yo diría que una de las cosas que uno busca realmente hoy en día es que, a ver, tú puedes tener esta habilidad y esta mirada, y aún así es importante que respaldes todas tus cosas con algo de investigación. Por un tema de que creo que es el beneficio de hoy en día, que puedes colaborar con tantas, tantas personas y transformas una opinión informada en algo que es mucho, mucho más respaldado, a pesar de que igual nos estamos moviendo en espacios más subjetivos y difíciles de entender. Las disciplinas como de ciencias sociales son difíciles de descifrar, hay menos objetividad. Entonces, traer esto a la mesa, encuentro que es muy, muy importante y grato realmente, porque no por todo esto hizo el libro menos entretenido. Porque no,
nunca hay que olvidar que un buen comediante es un observador muy atento de la realidad. Entonces, en ese sentido me quedo muy tranquilo con que efectivamente aquí tienes una persona que tiene mucha habilidad de atención y además, a la vez, traes un grupo de personas para que lo ayuden con los datos duros. Entonces, se hace un muy buen elemento. Bueno, y este libro, a grandes rasgos, está dividido en diversas partes. No tiene tantos capítulos, son 7 capítulos. Y lo que hace es, entre comillas, ir haciendo un estudio como más cronológico de lo que es el mundo de encontrar una pareja. Parte desde la búsqueda a cómo se invitan a salir las personas, cómo se encuentran, si es que lo hacen presencial, lo hacen online, cuáles son las opciones que existen, qué pasa a nivel internacional, si es que hay alguna diferencia cultural. Después se mete a cosas como el sexting o la gente que termina con una pareja. Y por último cierra el libro con el capítulo final que es, entre comillas, el matrimonio y para adelante. Entonces, a grandes rasgos, lo que queremos hacer hoy día es seguir un poco esta cronología y reírnos un poco tanto desde la experiencia como desde lo que dice el libro y las cosas que nos llamaron la atención en ese sentido.
El libro parte contextualizándolo en el sentido, a ver, ¿qué ha cambiado hoy en día en cómo buscamos parejas? Y de hecho, una de las cosas que hicieron esta investigación fue ir a casas de retiro para preguntarle a las personas de 80 años, a ver, ¿cómo ustedes se conocieron?
¿Y qué buscaban cuando estaban buscando pareja?
Exacto, que eso es lo que encontré como más fascinante y iba para ella, pero un paso antes. Cuando decía cómo se conocieron era, ¿sabes qué? Era la persona del el barrio. A veces el mismo edificio en ciudades grandes. Era mucho más como, conozco a esta persona, ya nos casamos y se casaban muy jóvenes. Y ahí es donde...
Y se conocían una vez que estaban casados, en verdad.
La mayoría de las veces. Decía que había mucho como matchmaking familiar, o sea, las familias era como, hey, ¿conoces a la hija de Juanita? Y ahí entra un poco lo que tú estabas mencionando, de qué buscaban, era, no existía como hoy en día la idea del adulto joven. Tú finalmente eras niño, con suerte existía la idea de adolescencia, y después eras adulto, y eso significaba que entre los 20 y 25 te casabas, te ibas de la casa de tus padres y ibas a formar una familia y a trabajar.
Lo encuentro bien interesante porque el otro día estaba conversando con una persona que tiene como 55, 56, que estaba recién divorciado y comentaba una cosa que me llamó la atención y que se condice un poco con esto, que era, decía, mira, yo estoy viendo posibilidades de salir con nuevas personas. Y me reencontré con una amiga mía que vivía a una cuadra cuando yo estaba en el colegio. Y que también vivió su vida, se casó, tuvo hijos, bla, bla, bla. Y ahora ya estaban grandes y definitivamente habían tenido algún problema y también estaban divorciados. Entonces, me llamó la atención cuando el raciocinio era, y un poco la explicación de por qué estoy tomando en consideración más a esta persona que a otras alternativas, era porque, no, porque es una historia conocida, yo supe dónde nació, como que está muy cerca, como desde lo que yo conozco. Y lo encontré fascinante porque no sé si he escuchado eso de gente de nuestra generación para abajo. ¿Cuándo he escuchado como alguien de nuestra edad? No, es que como iba al mismo colegio que yo, eso es muy bueno. Como, eso es uno de los grandes elementos para tomar la decisión.
O sea, no sé si es con tal nivel como de explícito, pero igual tenemos ciertas cosas Igual buscamos cierto nivel de familiaridad.
Sí, pero respecto de como la cercanía física, era como no, porque claro, vivía en el mismo barrio, y por eso creo que es un buen soulmate.
Sí, que estas son las cosas que yo anoté, que lo encontré lo más como fascinante, porque vemos mucho, cuando vemos cine, televisión, que se habla, por ejemplo, de... En el contexto del libro se habla del amor, o al tiro me acordé de la película Corazón Valiente.
¿Ya?
Porque ahí como los grandes temas eran, oh, el amor, oh, la libertad. Y esa película, que me enteré hace poco, parece que los historiadores la odian.
¿Ya?
Pero hace este error que es muy común, que es asumir a veces que la palabra usada antes tiene el mismo significado que hoy en día. O sea, cuando las personas antes hablaban de amor o casarse, no tenía la connotación que tenemos hoy en día. Que acá lo encontré muy bueno, decía que hoy día tenemos el lujo de buscar muchas cosas en una pareja. Alguien que nos complemente, alguien que nos haga feliz. Antes era muy funcional si la vida no te daba para más.
De hecho, aquí el libro dice que en la investigación, y encontré interesante esta parte, que las personas que hoy tienen 80 años, personas que nacieron entre los años, no sé, 20 y 50 prox, cuando salían a buscar pareja, las razones eran como, ah, ella es una, tiene un buen trabajo, o ella es una niña entretenida, o él parece que se ve como una buena persona. En cambio, si tú le haces la misma pregunta hoy, las razones por las cuales como alguien se casaría con otro es porque es el amor de mi vida, es mi otra naranja, no me puedo imaginar la vida y la felicidad sin él. Y las razones son muy distintas, es como otro nivel de no sé si la palabra es apego, pero como razón por la cual estás
diría
con otra
que
persona.
Son expectativas.
Mm.
Porque no quiero que se piense que la gente hace 200 años no era afectiva o no sentía amor por, o sea, otro ser humano.
No, pero era mucho más funcional el matrimonio.
Claro.
Tenía consideraciones como, no, mira, esta persona yo creo que va a tener un buen trabajo y puede mantener una buena familia. Y eso era uno de los como grandes elementos, por ejemplo.
Claro.
Y, sí, y de hecho la cultura era harto más machista. Muchas veces era como, no, es que ella va a ser una buena madre. Y uno lo piensa, chuta, hoy en día no sé si eso es algo que... O por lo menos no sé si se dice abiertamente, pero no sé si es algo que yo he escuchado mucho, es como, yo estoy con ella porque creo que es una buena madre. No sé, no.
Claro, es interesante porque antes, ok, tú hoy día todavía puedes esperar algo de eso, o querer algo de eso, si es que tu interés es tener una familia. Pero antes realmente, como lo explican acá, era un tema de que el matrimonio era un contrato de compañía y... ¿Se esperaba un poco que después quizá te enamorabas?
Mm.
Si es que...
Sí, y no era tan obligatorio. No era como que es un ingrediente básico sin el cual no existe.
Claro, y de nuevo, ese amor... O sea, cuando hablaban de amor, tampoco se entendía como lo entendemos ahora.
Mm.
Eran otro tipo de relaciones. Entonces, es bien interesante... Porque yo creo que cuando se habla un poco del escenario moderno de conocer gente y todo lo que habla este libro del dating, se ignora mucho este fenómeno de que no solo cambió la tecnología y por eso cambió el juego, sino, no, la sociedad cambió y las expectativas cambiaron.
También cambiaron las edades, ¿eh? Aquí hay un gráfico muy bueno que habla de que en los años 50... La edad promedio de matrimonio entre de un hombre era de 22,5 y una mujer era como 20. Y hoy, en promedio, esto llegó hasta el 2015 que publicaron el libro, un hombre está en 29,5 y una mujer está en 27 más o menos.
Claro.
Si tú te fijas, ya es abismante el cambio. Y eso también es muy típico. No sé si te ha pasado harto cuando conversáis con personas más adultas que te dicen, no, yo a tu edad tenía 5 hijos. Y es como... Sí, pero también los tiempos han cambiado. Desde de mis pares, no conozco ninguno que tenga 5 hijos.
Claro. Y también, o sea, cómo han cambiado un poco las líneas de tiempo. A ver, ahora la gente sale de la educación básica más grande. Es raro que alguien de 16, 17 esté entrando a la universidad. Después, cuando sales de la universidad, también se empezó a atrasar. pasamos más tiempo estudiando. De nuevo, esto depende mucho del país y el sistema de educación, pero hay muchas cosas que han finalmente movido la fecha donde la gente finalmente puede decir, ¿sabes qué? Ahora entro en la etapa donde puedo decir me puedo casar y todo. Yo conocí un solo compañero que se casó en la universidad.
Sí.
Y fue raro. Sí. Y todos pensábamos que era raro. Pero bueno, sí, tengo muchos compañeros de la universidad que se han casado, pero recientemente.
Y habla un poco lo que dice el libro, de que a los 30 aproximadamente empiezan a casarse. Y es como parte de cómo los cambios en edad han cambiado. Es bien entretenida esta cuestión. También me gustó harto la parte, y avanzando un poco en el libro, de cómo nos encontramos con las personas y cuál es la primera impresión. Y el... Yo te diría que la importancia de, el comillas, el WhatsApp, el mensaje de texto, o bueno, dependiendo de qué programa usen, pero esa idea. Esta cuestión es un arte. Es un arte el primer mensaje a esa chiquilla o chiquillo que te gusta y quieres establecer contacto. Yo encuentro muy entretenida esta cuestión.
Acá, de hecho, me da risa porque yo estoy tan acostumbrado a pensar en términos de Tinder, que está más adelante, que me llamó un poco la atención acá de que hablaba de la importancia del mensaje inicial en el tema del mundo online. Y era como, ¿por qué? O sea, tuvimos un match. Pero claro, y la casa está hablando específicamente de casi como los primeros tipos de páginas para salir, donde te armabas todo un perfil y le escribías a la otra persona un mensaje. Y hablaba como match.com, OkCupid, todas esas.
Sí, no, yo creo que esto igual aplica para Tinder.
Mucho.
Como un poco de cuál es la comunicación inicial que tú tienes después del match, que igual sigue siendo igual de interesante el contexto, digamos.
Sí,
de hecho, acá, si tú te fijáis, en este mismo capítulo, antes de incluso entrar a Tinder, utiliza imágenes de Tinder.
Sí, pero acá, ¿por qué es tan importante esto que habla del movimiento inicial? Es porque después se mete un poco de Tinder, lo que solucionó fue como el gran filtro. Porque finalmente en estas páginas ponías tu perfil y buscabas manualmente otros perfiles y le escribías a la persona. Y de hecho, ahí es donde habla el fenómeno que todavía pasa en Tinder, de que a las mujeres se les busca más que a los hombres. Unas magnitudes gigantescas. O sea, una mujer va a tener 10 veces más contactos que un hombre.
Es un poco como parte de una especie de juego social, ¿ah?
Sí, y de hecho acá me dio risa porque me acuerdo de una entrevista que hizo Tim Ferriss a la trabajadora sexual más popular del estado de Nevada.
Uh-huh.
Y ella decía, nuestra cultura de hoy en día, por lo menos en Occidente, las mujeres son el objeto buscado y los hombres se espera que busquen.
Y ha ido cambiando a poco, pero las estadísticas, como dice el libro, siguen siendo abismantemente más el hombre hace el primer, comillas, contacto por mensaje de texto a lo menos.
Claro.
Pero abismantemente, una razón así gigante, mucho más grande los hombres que las mujeres.
Sí, porque incluso, pensémoslo, una mujer que es proactiva y que está buscando a un hombre, a ella igual le van a llegar desproporcionalmente todos estos mensajes que los va a tener que filtrar de alguna forma.
Metámonos en el primer mensaje, lo encontré entretenido, porque ¿qué es lo que hace el libro? El libro dice, mira, ya sea lo hagas por Tinder, por WhatsApp, o por internet, o por donde sea, el primer mensaje de texto, que hoy en día de hecho es bien loco, porque el autor señala que el aumento de personas que se contactan por primera vez por la vía escrita, es decir, sin nada oral, es mucho más alta de lo que era hace, no sé, 10, 15 años.
Sí.
Entonces, la primera frase que emites dentro de tiene que estar como comillas calculada. Y el libro es bien divertido porque usa varios ejemplos de personas que cometieron errores gravísimos y que terminaron en un desastre. Entonces, me gusta mucho ver cómo el libro dice, mira, te voy a dar varios ejemplos de mensajes de texto que no son buena idea como primer mensaje. Y, bueno, evidentemente están los acosadores sexuales. Da un ejemplo aquí en el libro, pone una foto de una persona que lo primero que le dice es, I like your tits. No, lo primero que dice. Entonces, claramente, tienes un problema mental, así que, efectivamente, o uno, estás siquiera pensando en mandar algo como de esta especie como primer mensaje más encima. Y dos, si es que pretendes obtener algo positivo de esto. Creo que no... Creo que... Bueno, es que aquí claramente hay un problema psiquiátrico, tal vez. Como una persona que dice así como eso, no sé.
Te diría que este es el gran problema. Es que, dado hoy en día cómo nos comunicamos, tratamos de extraer la mayor cantidad de información de un texto... Porque no tenemos la cara, no tenemos el tono, no tenemos nada, nada, nada. Pero aún así estamos buscando toda la información que nos diga, yo sé quién es esta persona. Entonces, que te digan eso por mensaje texto es nefasto, porque finalmente ocurre lo que tú estás expresando ahora. Esta persona que escribe esto puede ser lo más normal del mundo, puede ser incluso una persona que en un contexto es galante. Pero el contexto cambió.
Esto es que de acá... yo diría que en ningún contexto es aceptable partir una conversación con una especie de mensaje sexual dirigido. No sé. Creo que no es una buena estrategia en ningún sentido.
Este es el tema. Para ciertas personas, esto puede ser como parte del juego. Puede ser como menos de. Puede ser como, te pueden decir como, es broma, o es parte como del juego del cortejo, por poner alguna palabra. Porque esto es una cosa que, yo me leí otro libro que, de hecho me gustó mucho ver que esa autora estaba citada acá. Uh-huh. Que el libro se llama Why Him, Why Her, que la hizo esta, una antropóloga, que habla de que las personas tenemos como cuatro tendencias de comportamiento y preferencia en cuanto a una pareja. Entonces, hay gente que efectivamente hace este tipo de cosas buscando personas que las encuentren atractivas. Entonces, esto también puede ser un proceso de selección. De, muy bien, le voy a mandar a 50 personas esto. Si alguien lo encontró bueno, encontré la pareja ideal.
Ya, pero convengamos que hoy en día es prácticamente imposible encontrar esa pareja que te responda positivamente a este tipo de mensaje, porque al final del día es una especie de acoso verbal de entrada, así como que está todo mal.
Sí, sí, sí. Y te diría que ese es como el error que encuentro que este libro lo pone muy bien, de tienes que pensar dónde estás. Ese tipo de comentario como nice tits es muy distinto cuando todos están ebrios en un bar. Estoy en mi sofá viendo una aplicación para online dating y me llega eso. Tienes que entender cuáles son las reglas del juego ahora que ocurre todo esto con mensaje de texto.
Eso yo diría que la regla del juego es verbalmente, o sea, no hagas este tipo de comentario nunca, jamás, en ningún inicio.
Sí, de. Definitivamente.
También, pero bueno, ese igual es extremo. Los otros son más.
No, pero mi punto no era defender ese mensaje en sí. Mi punto acá es que entendamos lo complicado de que hoy en día cualquier mensaje que mandes tiene poca información, pero las personas tratamos de extraer mucha información.
Sí, sí, de acuerdo. Pero a lo que iba aquí es que si es que tu estrategia de apertura como primer mensaje es un mensaje sexual, eso no va a terminar bien. De hecho, te pueden llegar a denunciar. Con justa razón, muchas veces.
Sí.
Pero bueno, ese es un caso más extremo. Hay casos aquí ya más chistosos, más del día a día. Hay muchas personas que cuando parten la conversación, en vez de tirar alguna frase o algo por el estilo, utilizan en inglés la palabra hey, H-E-Y, o en español dicen hola. Y el problema es que cuando la otra persona no responde, insisten. Y lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten. Entonces, el libro dice, mira, si al primer ey o al segundo ey no te contestaron, deja de insistir.
Esto fue lo notable también del libro y por qué lo recomiendo mucho leer. Ellos comentaron que en el estudio los dejaron muchas veces ver los celulares de otras personas, ver las conversaciones. Y algunas de esas conversaciones terminaron en el libro. Entonces, acá hay uno que es ey, 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 el 19, 20, 21, 4. Cambiamos de mes. 4 del mes siguiente, 9 del mes subsiguiente. Se
Sí,
empezó
como que
a escribir como
lo intentó,
cada.
lo intentó y no, no, no.
No.
La otra, y esta es una muy buena, este me pasó un par de veces, que ese tipo de personas que tú te dan una entrada, tú puedes conversar con ellos, etcétera, todo perfecto, hasta que intentas juntarte en la vida real y ahí empieza el problema. Y el problema es que siempre hay alguna excusa para intentar no juntarse. Y parten con una y que no, ahora no puedo, y después la vez tampoco pueden, y que básicamente uno tiene que encontrar un espacio único de 7.3 minutos en su calendario en 2.5 meses más. Entonces aquí el autor lo titula como el problema de la secretaria. Sinceramente, si no te quieres juntar conmigo, no me des 70 excusas distintas de que no puedes, simplemente dilo.
Es bien horrible porque, o sea, yo perdí la paciencia con esto, o sea, no me ha pasado últimamente, pero que me cambien la fecha es como, ok, una oportunidad más de juntarse, si no, chao. Porque a veces también hay un tema que lo ve más adelante, que la gente hoy en día no dice que no, crea excusas. Entonces, ¿tengo que leer esto como una excusa o como...?
Y ahí hay un tema, porque por ejemplo, a mí me pasa, yo vivo con mi polola, en otras partes de Latinoamérica una polola, para los que no son chilenos, es como una novia, si se quisiera,
La
y me pasó un
pareja.
poco al principio, pareja. Me pasó al principio que efectivamente ella estaba pasando un periodo de mucho trabajo y me costó encontrar un momento donde juntarnos, pero se hizo el espacio. Y ahí a lo que se refiere este libro es esas personas que en realidad no tienen la voluntad para juntarse. Cuando uno quiere, uno puede.
Y tiene que ser mutuo, tiene que ser un tema de que la otra persona re respete tu tiempo para juntarse y tú lo haces por la otra persona también.
Y encuentro que no hay nada de malo en decir que no. Si uno lo piensa, una persona que se mete en una aplicación, tiene, no sé, 50 matches distintos con 50 personas y con una no se quiere juntar, están todos su derecho. No, no veo cuál es el problema de decir como no, en verdad, sabes que me pareciste simpático, pero la verdad las cosas es que no me quiero juntar. Y eso es todo.
Creo que hay mucho, no sé si miedo es la palabra, pero una aversión como esa a hacer eso. Y lo digo por experiencia, de que me lo han hecho, lo he hecho. Y es raro, son como las nuevas normas de esto. Y de hecho, después lo hablo un poco más acá sobre el tema del mensaje de texto, de, ok, ¿cuáles son como las reglas implícitas? Muy bien, si tú escribes y mandaste como último mensaje y estás esperando una respuesta, esperas la respuesta, no escribes de nuevo. O después está el tema de, ok, ¿cuánto tienes que esperar después de que te escribieron un mensaje? Y entran como las distintas estrategias, porque hay gente que dice como, tienes que esperar 5 minutos, 10 minutos, un día, 3
Sí,
minutos.
acá el autor habla de la ciencia del esperar.
Sí.
Igual es muy notable esto, porque al final del día te da como tips. Por ejemplo, si es que estás hablando con una persona nueva por mensaje de texto, ya no intentes dar excusas falsas, no cometas muchos errores ortográficos. No, y esta me gustó, la encontré un poco intuitiva. No seas vago. El autor decía, mira, un buen mensaje de texto es una invitación concreta a hacer algo específico en un lugar concreto. Y lo mismo con un mensaje con una persona que ya conociste en el pasado, por ejemplo, la encontraste en alguna fiesta, alguna reunión con algún grupo de amigos. Un buen mensaje de texto hace alusión a un momento específico, un lugar específico. Como que pareciera ser que ser demasiado vago, como salgamos algún día a hacer algo, no es un buen mensaje y no obtiene buenos resultados. Tiene que ser algo muy concreto, como quiero que hagamos esto en tal fecha, en tal lugar.
Sí. Y Bueno, también me estoy adelantando un poco, pero lo dice de, no estés eternamente dando vueltas hablando por mensaje de texto con una persona. O sea, es fundamental juntarse porque ahí es donde realmente conoces a la otra persona. Y me ha pasado que uno está eternamente hablando con alguien por mensaje de texto y es nefasto, nefasto, porque después te juntas y es como, oh, no, en persona es distinto.
No, y también pasan cosas divertidas. El otro día estaba conversando con una persona que está también en el mundo de salir y encontrar pareja y todo. Y decía que, ya, uno, la gente se demora mucho en llegar efectivamente a conocerse en persona. Y el conocerse en persona es muy distinto a lo que es conocerse en texto, como tú dices. Pero también hay muchas mentiras entre medio. Y aquí estoy pensando específicamente muchas personas que suben fotos o muy antiguas o que no son actuales o que están muy maquillados o que tienen mucho efecto. O que derechamente te mintieron y te mandaron una foto de otra persona. Entonces, el otro día estaba conversando con una persona que me decía: mira, me ha pasado que he conseguido un par de citas Tinder, llego al café, estoy buscando a la persona en base a la relación de la foto que me mandó y no la encuentro porque la foto tiene, no sé, po, 7 años de antigüedad. Y la persona, no sé, ahora pesa, no sé, po, 15 kilos menos o 15 kilos más. Y es como: ¿por qué me mandaste esta foto si eso no eres tú hoy?
Sí, igual tengo dos fotos viejas, ahora que lo pienso, pero creo que no he cambiado mucho. Debería
Sácate
poner.
fotos nuevas.
Sí. Voy a poner como un screenshot de mi perfil de la foto. A ver qué dice el público. En ese contexto, yo igual he aprendido a reconocer fotos donde digo, tú acá me estás mintiendo. O. Esto es como el equilibrio que uno de verdad tiene que buscar en mostrarse de manera atractiva,
Pero sin
pero tú,
mentir.
pero sin mentir, sí. Es que ese es el tema. O sea, sentirse engañado es lo peor que te puede pasar. Y esto, de nuevo, lo hacen hombres y lo hacen mujeres. No, no, no
Sí.
mientan sus perfiles online, porque cuando los conozcan, no es solo un tema de, oh, no te pareces a la foto, es, me mentiste.
Sí, y ahí se
Y esa
genera un
primera
problema
impresión negativa
grave.
es nefasta.
Sí, ahí hay un problema grave porque al final del día está bien. El libro reconoce que tú tienes una persona online y una persona en la vida real, que muchas veces las personas que nos presentamos ser, no sé, en Instagram, muchas veces suelen ser distintas a las que somos en la realidad, pero aún así tiene que haber algo de genuinidad, o sea, no puedes ser una persona tan distinta. De hecho, el capítulo 3, que es notable, se dedica un poco a analizar cuáles son las fotos buenas y cuáles son las fotos malas, y aquí te dan muy buenos tips, en concreto que yo encuentro que vale la pena totalmente conversarlo, pero siempre bajo la línea de por favor la foto que suban que sea verdad.
Sí. Una pequeña cosa antes de salir de eso, porque como habla del tema de la evolución del romance a distancia, ve cuando la gente subía como publicidad a los diarios de ellos, o una cosa que existió por un minuto que era enviar videos en VHS. Y me dio tanta risa porque por fin entendí, más que nada fue como, oh, por eso en Los Simpsons hacían esto en un minuto con Flanders.
Ah, no tengo
O
idea, te
Homero
creo.
en un minuto le hacía un video a Flanders para que él conozca mujeres. Y
Ya.
luego, oh, ahora entiendo, esto existía, esto literalmente existía.
La versión arcaica de Tinder.
Imagínate mandar un VHS.
Qué notable.
No, lo
Pero
encuentro
aquí
notable.
hagamos un análisis, Pedro. Aquí el libro dice: mira, te voy a mostrar una serie de fotos que usan las personas y específicamente decir las buenas y las malas. Y aquí me gustaría que tú. Yo, la verdad, las cosas es que no tengo mucha experiencia en Tinder, no la alcancé a usar. Encontré a la Vale, que es una maravilla, antes de la existencia de Tinder. Pero tú que tenés más experiencia en esto, me gustaría como tu confirmación de estas cosas. Aquí el libro parte diciendo qué tipo de fotos sirven o son exitosas con los hombres de las mujeres. En otras palabras, qué tipo de mujeres tienen, o sea, qué tipo de fotos tienen que usar las mujeres. Y el autor dice: mira, hay dos tipos de fotos que son buenas. Las miradas directas a la cámara y con sonrisa, o las como un poquitito coquetas. Parecía ser que son las que mejor les va
Estas
a
son
las
fotos de
mujeres
mujeres.
con los hombres, sí.
Sí, esas son buenas fotos.
Lo que encontré divertido aquí es que es lo contrario con los hombres. Las fotos de hombres mirando directo a la cámara o siendo coquetos con la cámara les va mal con las mujeres.
Acá siento que después podemos preguntarle a la Vale o a la Rosario que nos ayuden con esto, explicarlo de por qué.
Aquí encontré notable porque dice, mira, si eres mujer, una recomendación es tener una foto que tenga una especie de ángulo de relativamente alto y sonriente. En cambio, los hombres, lo ideal es que no tengan fotos directos a la cámara, sino que tengan fotos mirándose al horizonte, entre comillas.
Sí, voy a tener que cambiar alguna.
Sí, a ver qué más decía acá que era muy
bueno.
Yo
creí que tenía ojos bonitos.
También otras que son muy efectivas para los hombres son fotos donde salgan animales. No sé, con un perro, con un mono, algo así. O fotos donde muestren físico, músculo, six-pack, por ejemplo. Y por último, en tercer lugar, las fotos que los muestran haciendo algo interesante. No sé, saltando en paracaídas o algo así.
Sí.
En base a esto... ¡Qué notable! En base a esto, el libro te dice, mira, te voy a dar dos estrategias. Si es que tú eres mujer, la foto más ideal es tener... una selfie de un ángulo relativamente alto respecto de los ojos haciendo una actividad. ¡Qué desastre!
Voy a poner las fotos, le voy a sacar un pantallazo o tú puedes sacarle una foto a tu libro.
Porque... sí, miren, lo que tienen que hacer es lo siguiente, es que el autor te dice, ya, mira, las mejores fotos son las mujeres, las selfies, donde muestran a una persona haciendo esto en un ángulo para arriba y abajo, y después hace una parodia y se ríe. Y mezcla con Photoshop como hartas cosas juntas para obtener la foto perfecta.
Entonces la foto perfecta de la mujer es ángulo alto, mirando a la cámara, sonriendo, pero haciendo una actividad que todavía sea interesante. Y para los hombres era una actividad interesante, sosteniendo un perro. Entonces ponía como un tipo explorando una cueva con un perro en los brazos.
Y mirando no hacia la cámara.
Claro. Yo acá quiero dar como mi consejo. Por lo menos a mí me pasa mucho que a veces, viendo como los perfiles de mujeres, ocurre mucho que tú tienes como, ok, esta foto es buena, pero está 9 veces.
Ya, está repetida en todas las palabras.
Exacto, y no me refiero a que es literalmente la misma foto. Es, esta es el mismo ángulo, cara, tipo de sonrisa. O sea, es realmente como... sonriendo a la cámara, con la cabeza inclinada un poco, una y otra vez. Y es como, ya, pero me dijiste lo mismo 9 veces en lugar de decirme 9 facetas de ti, de tu personalidad.
Ya. Yeah.
Entonces, ojo con eso, que también es importante tener un poco de variedad.
¿Tú qué fotos tenías respecto a esto? ¿Tenía alguna como haciendo alguna actividad? ¿Cómo es?
A ver, abriendo mis fotos de Tinder.
Chuta, si yo tuviera Tinder, ¿qué imágenes pondría? Tengo la duda, no sé cuáles pondría.
Me risa. Muchas veces cuando voy a la casa de Santiago, Santiago y la Vale toman mi teléfono y se ponen a usar mi Tinder. Y lo pasan muy bien los dos.
Lo optimizamos.
Sí. A ver... tengo una foto no mirando a la cámara. Hay un GIF. Tengo una foto con el casco de bicicleta.
¿Tenía alguna con un perro? Necesitáis un perro.
Tengo una de un gato que se pasea por mi terraza.
No sé si tiene el mismo efecto con un cachorro. Tenéis que conseguirte un cachorro.
Era un gatito, mira. A ver, no sé si se alcanza a ver ahí.
Ah, ya, sí, hay gente que le gustan los gatos. Esa última no sé si me gusta. Parecís como un asesino, así.
Es mi foto de pandemia. Me gusta que... esto es algo que hago yo, más que nada, de que por lo menos tengo una foto que voy variando constantemente cada 3 meses, un poco. Era como mi foto de, para que siempre tenga una de, ok, estamos en invierno, así que pongamos una foto de invierno. Y justo ahora ha sido pandemia, entonces lo encontré gracioso. Que acá también hay un tema de que más adelante lo habla con el tema de el problema de buscar a la pareja perfecta.
Y la paradoja de las opciones, como habla en el capítulo 4.
Sí, y quiero saltar al tiro de eso porque acá hay un tema bien importante de recordar que tú, en todo este proceso, uno es selectivo, pero también es autoselectivo. O sea, lo importante acá de mostrarte como eres Eso significa que una persona que efectivamente se va a atraer hacia ti va a llegar, entre comillas. Porque no sacas nada como inventar un personaje online que es este como modelo de comercial de cerveza si no eres eso.
No.
Porque necesitas finalmente que llegue hacia ti una persona que te encuentre atractivo por quien eres.
Me da risa porque este libro, ya, está bien. En esta parte, por lo menos estas primeras 100 páginas, trata un poco lo que hemos venido conversando. De qué buscan las personas, errores comunes en los primeros mensajes, errores en las imágenes. Pero después también se mete un poco a lo que es tomar la decisión misma. Y lo que me da risa es que es paradójico, pero hoy en día tenemos tantas más opciones de las que teníamos antes disponibles que se ha vuelto, entre comillas, más difícil tomar una decisión y la gente, como tú decías hace un rato, tiene una especie como de estándar más alto para lo que busca. Como que antes las personas, entre comillas, buscaban literalmente a un par de cuadras a la redonda de donde vivían y elegían en base a esas opciones. Hoy en día uno literalmente, y nosotros tenemos un amigo que es el caso exacto, donde literalmente encontró una persona en el otro hemisferio y se fue a vivir con esa persona al otro hemisferio.
Se conocieron jugando Animal Crossing.
Incluso hablan otros idiomas, entonces es como bien loco como hoy en día tenemos un abanico de opciones inimaginable hace 20 años.
Sí, y de hecho, un tema que toca acá es que a veces, o sea, tenemos tantas opciones que es abrumador y a veces también es agotante. O sea, el proceso del salir con como conocer gente por internet puede ser muy, muy, muy cansador. Por ejemplo, con el tema Tinder, ocurre mucho que, ok, tú le pones like a las personas, le pones me gusta o no me gusta. Tinder tiene esto que no te conecta inmediatamente con la persona que te puso que le gustabas.
Uh-huh.
Su algoritmo juega mucho con las opciones. O sea, yo a esta persona le voy a mostrar solo 30 posibles parejas en estos 30 minutos y después tiene que esperar. O y incluso...
Ah, ¿sí? ¿No te las muestran todas disponibles? A menos que paguís, obvio.
Exacto. El incentivo está para que vayas a la versión pagada porque te dice, hay 30 personas que te pusieron me gusta, pero eso no significa que te las van a poner en la baraja de cartas inmediatamente. Juegan con eso. Entonces, ocurre que si pasa mucho tiempo donde le pones me gusta, me gusta, me gusta y no tienes un match, te empiezas a cansar. Y después está el proceso de, ok, tuvimos un match, podemos escribirnos por mensaje texto. Esto es un embudo, esto es literalmente un embudo, porque es las personas que te pusiste que te gustaban, ok, hay menos en match, después empezamos a escribir y te responden, después se arma una conversación donde finalmente decimos, ¿sabes qué? Juntémonos, después efectivamente juntarse, o sea, la cantidad de veces que es como, ok, juntémonos y te dan, y te empiezan, como dice, el problema de la secretaria. Y después te juntas y es como, ok, recién ahora efectivamente vamos a saber o no quiénes somos.
¿Quién es la otra persona? ¿Uno puede mandar fotos en el chat de Tinder?
No.
Ya, solo texto.
Sí, de hecho, la aplicación que te permite esas cosas se llama Bumble.
Uh-huh.
Y esa aplicación lo hace porque fue diseñada por una mujer que dijo, Tinder todavía tiene este problema donde a las mujeres se les acosa y reciben finalmente infinitos likes. Entonces hizo Bumble, que funciona prácticamente igual, pero tiene un par de diferencias donde las mujeres tienen más control. De hecho, tú como hombre no puedes abrir la conversación.
Mira.
Entonces, ahí como tiene estas seguridades para mujeres, después abrieron como más canales, puedes mandar mensajes de audio, puedes sacarte fotos. Tinder, por lo que entiendo, no lo hacen para minimizar los problemas de acoso, que esto es la parte depresiva. Creo que todas las mujeres con las que he salido gracias a Tinder tienen una historia de terror.
Qué desastre.
Es muy, muy depresivo.
Qué loco el mundo del Tinder. Ya, pero ahí yo tengo una pregunta, Pedro. Entonces, a la luz de lo que hemos venido conversando y el libro, escuchando todo lo que hemos conversado, ¿cuál es la estrategia óptima para estar en Tinder? Ya, primero tenéis que tener un perfil pulido con imágenes bien seleccionadas. Después tenéis que tener probablemente un buen, como entre comillas, como guión para los primeros 5 mensajes, una cosa así. Tenéis que tener como una buena idea. Después tienes que intentar salir lo más rápido posible de Tinder a la realidad. Uh-huh. Ahí supongo que la lógica también es intentar. Supongo que debido a lo que me estáis comentando, lo que más te conviene es tener mayor cantidad de personas que le pones likes. No ser tan quisquilloso.
Ahí el algoritmo de Tinder igual es un tema que la gente trata de entender y estudiar. Entonces, para que, por ejemplo, si es que no estás pagando, si no me equivoco, te dan likes limitados.
Ya. Ya, pero ahí igual la estrategia me suena lógica, porque si tú sabes que es como una especie de embudo donde hay un universo X de personas disponibles, después hay un universo X de personas que te contestan, después hay un universo X que está dispuesto a juntarse, te conviene como agrandar el embudo.
Sí y no, porque de nuevo el algoritmo juega con que esa puede ser una estrategia óptima.
Ya, y no te muestra toda la gente.
Claro, de hecho esa es como la gracia de Tinder, que no tiene una función buscar. Es incluso si tu idea es ponerle like a todas las personas,
¿ya?
Te va a mostrar una cantidad limitada de personas.
Yo entretenido el mundo del Tinder, ya. Y ahí, siguiente tema que toca el libro. ¿Qué haces cuando ya llegas a una reunión presencial? ¿A dónde vas? Que también es otra selección importante.
Sí.
Porque aquí el libro dice, hay varios estudios que corroboran que las, comillas, primeras salidas que son más extraordinarias tienen un porcentaje de llevar a una relación romántica más alta que las citas muy tradicionales o fomes. No sé si fome es un chilenismo.
No, no lo sé. Quizá aburrido o estándar.
Sí, dale.
Sí, acá el problema, por lo menos, que diría para los hombres, es que como efectivamente las mujeres se sienten amenazadas en grandes la mayoría de las ocasiones, y con justa razón, tienes que ofrecer opciones que sean como lo más exóticas posibles, pero que no se sientan como en peligro. Entonces, ahí está el tema de, ok, que sea un lugar público donde haya más gente y no sea vamos al cerro y estemos escalando un cerro, aunque nos guste, eso es más difícil.
Ya, o sea, tiene que ser una cita no tradicional, pero al mismo tiempo tampoco puede ser una cuestión que sea de vida o muerte.
Claro, claro, y eso es un poco lo nefasto, realmente.
¿Y cómo lo podría hacer uno? Porque ya, le invitas a, ya, hagamos algo, conozcamos, ¿no? Un café es una buena opción, pero tal vez es un poco fome. Tendría que tener algún adicional, alguna temática tal vez, o algún café con alguna varianta, una varianza, algo.
Claro, ahí es donde, como dices, los cafés y bars, mientras menos tradicionales sean, encuentro que funcionan más. Ahí es donde tú dices, ok, que tenga un buen ambiente, que tenga algo que lo haga exótico, o a veces que la persona no conozca el lugar. Pero también a veces uno puede equivocarse buscando lugares exóticos.
Sí.
Entonces es difícil porque finalmente la prioridad uno es conocer a la persona, pero después importa el lugar. Te diría que esto es lo complicado de cómo puedo finalmente estar en sintonía con la persona al otro lado de internet. Que estemos buscando lo mismo en la otra persona. Eso es lo complicado, que es mucho más fácil en persona, pero con internet es complicado. Me ha pasado, por ejemplo, con este libro que hablaba de las personalidades románticas, que quizás lo podríamos ver alguna vez en el podcast. Ella hablaba mucho de, finalmente, a ver, si tú tienes como este perfil como de aventurero, te atraen personas como aventureras. Pero, por ejemplo, había un perfil que era más como, que podríamos decir, como tradicional. Ese también la atraen personas más tradicionales. Entonces, si es que tú sabes que eres aventurero, tienes que buscar personas aventureras. ¿Puedes descifrar eso a través del teléfono? En mi experiencia, no. Mi experiencia, yo trato de buscar estas cosas, trato de buscar este como match que leí en este libro, y a través del teléfono imposible, te diría. Es realmente posible.
Es que por eso es importante salir rápido a la aplicación.
Sí.
O sea, yo de hecho estuviera en tus zapatos, entre comillas, buscando a través de Tinder, buscaría casi que un guión lo más rápido posible de juntarse físicamente a conocerse. Porque la verdad las cosas es que, como tú decís, y lo que siempre se ha dicho, de que los mensajes no tienen tono. Entonces no los puedes leer bien.
Lo que decíamos acá, no tienen toda la información de la comunicación humana. Y eso es, de hecho, lo complicado, porque tú conociste a la Vale en un cumpleaños de un amigo en común.
Como antes de las aplicaciones, digamos.
Sí, yo entré a las aplicaciones relativamente tarde, porque cuando llegaron a Tinder tenían un poco esta reputación. Por un amigo que se fue de intercambio, cuando volvió, me convenció de que me bajara a Tinder porque dijo: viejo, yo estaba en otro país, no conocía a nadie, esta aplicación me abrió las puertas. Porque también, esto fue justo el 2016, saliendo de la universidad, y fue un momento de: oye, todos mis círculos están, entre comillas, cerrados, no está llegando gente nueva. De hecho, me pasó muy fuerte, creo que fue en el cumpleaños de la Vale una vez, donde eran puras parejas y yo. Creo que nos pasó ahora para Año Nuevo también.
Año nuevo nos pasó, sí puede ser, ¿eh?
Sí. Había gente casada incluso.
Sí, y ahí tenéis que. Bueno, es que ahí el tema es ampliar los círculos.
Sí. Y estas aplicaciones son una opción.
No son la única, pero son una buena opción, sí es verdad.
O sea, yo puedo ser testigo de sus limitaciones y la importancia de hacer otras cosas. Creo que acá lo importante es estar un poco evaluando también las estrategias, porque lo mencionamos hace un rato, la idea de, oh, juega los grandes números. Ya, pero no puedes tener una mala estrategia y esperar que funcione porque la probaste suficientes veces.
La puedes ir optimizando si se
Sí,
quisiera.
no, y ese es mi invitación, ese es mi llamado a la acción. De que evaluemos lo que estamos haciendo. O sea, tú fuiste el que me recomendó en su minuto y me hizo mucho ese sentido. A ver, ¿por qué no tomas una clase de cocina?
Pre-COVID.
Ese fue el problema. Yo quería tomar estas cosas y la nación del COVID atacó. Bueno, y una última cosa antes de avanzar a nuestras grandes conclusiones del libro. Acá hay un par de capítulos sobre problemas viejos en el contexto actual, como la infidelidad, cuando las relaciones se caen o la gente se divorcia, cómo ha cambiado un poco eso. Y después también el tema del settling down, que es como cuando las personas ya se casan o dejan de buscar pareja. Y es interesante, pero bien puntual, entonces no lo podemos como hablar en el abstracto, más allá de decirles a ustedes: ¿sabes qué? Esto es algo que ocurre. Y eso fue. Así que
Nos vamos a saltar esas partes del libro.
exacto.
Bueno, a grandes rasgos, ¿qué te pareció el libro?
¿Sabes qué? Me pareció bien, bien, bien interesante. Encuentro que este tipo de literatura hace mucha falta, porque, por desgracia, los libros sobre relaciones, sobre consejos a parejas, hay tanta basura, hay tanta, tanta, tanta basura. O sea, todos los libros de estos, ¿cómo le dice? Los pick-up artists.
¿Ya? No sabía que eso existía.
Existe. Es el vendedor del humo para los consejos de cómo conseguir mujeres, por lo general. Y es ridículo porque tú lees los métodos y es como, viejo, tú acá me estás diciendo que tu método funciona no porque es bueno, sino porque lo probaste con 50 mujeres por noche. Como eventualmente algo va a funcionar si lo estás probando con tanta frecuencia. Entonces hay mucha, mucha, mucha basura. Entonces es grato leer algo que efectivamente sea más sincero, pero también tenga un poco de respaldo antropológico.
A mí me da demasiada risa este libro. El libro es entretenido, sí, esa es la cosa, porque nosotros no hemos tenido oportunidad de transmitir el humor que tiene la forma en que está escrito, porque entre medio de los párrafos pone chistes.
Ah, sí.
Entonces es muy bueno en ese sentido. Me gustó que tenga respaldo empírico, entre comillas, con investigación. Eso me gustó, porque si hubiera sido puro humor, me hubiera divertido, pero no lo he encontrado tan bueno. Y finalmente te diría que es un libro que es un buen regalo cumpleaños. Creo que es un buen regalo cumpleaños para un soltero entre 20 y 30 años aproximadamente.
¿Y por qué no me lo regalaste para mi cumpleaños?
Te lo pasé antes, ¿viste?
Sí, yo creo que, como dices, para los solteros, solteras, también es bueno. No se mete mucho en el mundo de la escena como homosexual o todo lo que es el LGTB más. No, no se mete en eso, el mismo libro lo admite. Entonces, no sé cuánto le puede servir a una persona que pertenece a esos grupos, porque de hecho, la última cosa de este libro que me gusta harto, que se mete mucho en y hace explícito lo difícil que es el código social implícito en muchas de estas cosas.
No.
Entonces, por ejemplo, la parte de los mensajes de texto fue para mí muy, muy entretenida, porque todas esas cosas que yo sé, pero que no están escritas, porque nadie escribe, ok, tienes que esperar 3 minutos antes de responder a una persona. Pero se hace. Y es el consejo que ves circulando también.
Ya, pues, con eso vamos dándole muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Estamos muy contentos por haber podido compartir con ustedes un día más. Los invitamos a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde podrán encontrar formas de apoyar el podcast, de ver contenido extra, material entretenido que no hemos publicado en otros lugares. Y les deseamos una muy buena semana.
Le damos muchas gracias a las personas que nos donan mes a mes directamente. Eso nos ayuda mucho, mucho a mejorar el podcast. De hecho, hoy día tengo un nuevo juguete para grabar. Pero espero que mi audio haya estado mejor.
Si no, sería una gran desilusión.
Uf. Requeriría una segunda gran inversión de mi parte, que no quiero. Así que con todo eso, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a otras personas que nos comentan, comparten en redes sociales. Comparten a todas las personas que creen que necesitan esto y les deseamos una muy buena semana.